La tertulia tuvo que ver en ese aumento de la temperatura, puede ser, dicen acá.
Un poco caliente.
En la mesa, ¿eh? Vamos a uno de los últimos temas que tenemos para hoy, nos lleva fuera de fronteras, aunque también se puede hacer el enganche con nuestro país. La actriz francesa Julie Gayet denunciará a la revista Closer por airear, por ventilar su supuesta relación con el presidente de Francia, François Hollande, según informó la emisora RTL. La demanda anunciada por esa cadena de radio, que no cita sus fuentes, se produce sin que los protagonistas del rumor hayan confirmado ni desmentido la presunta aventura que se les atribuye. Desde que la revista publicó el sonado reportaje fotográfico, el jefe de Estado pidió privacidad para sus asuntos íntimos. Por otro lado, el ministro de Cultura de Francia decidió cancelar ayer la designación oficial de Gayet como miembro del jurado que decide los becarios que acceden a Villa Médicis, la academia francesa.
Maravillosa academia en la colina, en una colina de Roma.
¿Verdad?
Al lado, ahí en el, cerca del Gianicolo, del Pincho.
Este nombramiento de Gayet había sido publicado ya en la página web de la institución, pero ante la polémica creada y la situación especial que se generó, el ministerio decidió dejarlo sin efecto. Las vidas privadas de los políticos, el límite hasta dónde tiene que saber la gente, dónde está, hasta dónde va el límite del respeto. Por ahí va este tema, Leo, ¿empezás vos?
Sí, yo creo, primero...
¿Por qué te dijeron por especial?
No, porque tengo una de
había
primera
propuesto,
mano con un presidente francés, que te lo voy a contar.
Exacto.
Pero primero quería decir que hay formidables escritores, magníficos como tú, magníficos.
Gracias.
Actores, brillantes científicos que tienen vidas privada desastrosa. Hay que diferenciar.
¿Qué dijiste?
La obra. No sé de la tuya.
¿Qué dijiste?
Porque no quiero que se sepa tampoco. Mira, me parece que hay que separar el hombre y la obra, ¿no? Pero lo que quería contar es porque no es tradicional en Francia que se ventilen las cuestiones privadas. Y a mí me pasó algo directamente que era lo que me parecía divertido. Cuando yo estaba trabajando en Francia, cambié de empleo, mi nuevo empleador me pagaba el alquiler, lo que me permitió pasar de un lugar muy modesto a un apartamento más decente. Contraté una inmobiliaria y me muestran un apartamentito bastante lindo, muy bien ubicado, y me dice, mire...
¿Dónde? Contá, ¿dónde?
Frente al hotel de Jean Valide.
¡Ah! A 300 metros del cuartier latín.
Sí, era muy súper bien ubicado. Además, no muy lejos de la casa de gobierno. Porque la mujer me dice, mire, quedó libre hace 3 semanas. Era la garçonnière, el bulín del presidente.
No.
Pero prefirió alquilar en otro lado porque necesitaba garage.
O sea, lo sabía todo el mundo.
¿Y de qué presidente?
El presidente Mitterrand.
Y
era obvio, era, y me lo dijo con tal naturalidad. Eso fue lo que me dejó luego pensando, ¿no? Y solo se supo muchos años después, cuando Mitterrand ya sabía que estaba con una enfermedad terminal, que dejó que la opinión pública conociera que tenía la hija, Mazarin, y recién ahí se supo toda su vida paralela. Pero toda Francia lo sabía. Y hay otra más. En agosto de 97, cuando la princesa Diana tiene su accidente, el prefecto de policía quiere avisarle al presidente de la República, que en aquel entonces era Chirac, que había pasado, una personalidad extranjera tan importante que había fallecido dramáticamente, y llama al Eliseo y dice, el presidente no está. Bueno, ¿y dónde está? No sé. Deme con el servicio de seguridad. ¿Dónde está el presidente? No sé. Apareció a las 7:30 a.m. a desayunar.
Bueno,
se enteró.
Estaba jugando al billar.
Claro.
me equivoqué feo, ¿eh? Los Invalides está cerca de la Tour Eiffel.
Está todo cerca.
Sí, pero entonces, yo me voy a quedar con la experiencia uruguaya. Yo nunca vi en el Uruguay que ese tema fuera ni tema de prensa, y voy a decir una cosa increíble, ni tema de redes sociales.
Diste la idea.
Estará bien o estará mal, pero yo me quedo con un país donde esos temas son tratados con cierto pudor. A mí también argentinizar la política, sí, a ese nivel... ¿Qué quiere que te diga? Podrá ser que alguno cree que eso es transparencia. Para mí es ese tema de revolcar todo en un plano... mientras no se cometan delitos, que es otra cosa, esa cosa forma parte de la vida privada, y bueno, y cada uno sabrá cómo tratarlo. Pero yo me quedo con la prensa uruguaya en ese sentido.
Sí, mientras no afecte, yo creo que mientras estos temas privados, estas relaciones privadas... no afecten la actividad pública. Es decir,
claro, no sea como perfumo.
Sí, ahí está. Sí, 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 sí. Este, profumo, profumo, olor profumo.
Lo profumo, profumo. Ese, que estaba de novio
Esteban,
con la gente.
Esteban, sí, Esteban habla del famoso caso del año 63, se cumplieron 50 años en Inglaterra, donde caso Killer, Christine sí. Killer, que era una modelo, y bueno, se probó un tema de espionaje allí, un escándalo, y tuvo que renunciar el primer ministro. Pero, digo, mientras no afecten la agenda pública, no. Hay países que son, a diferencia de Francia, por ejemplo, que siempre fue tolerante, este, hay países que han mutado, como España. La crisis en España hizo que la permisividad que había en torno al rey y demás se rompiera, sí, digo, y se salieron a la luz algunas cosas que todo el mundo sabía, por otra parte, ¿no? Pero hay países que se han vuelto, han hecho el proceso contrario y de una manera muy radical. Estados Unidos. Estados Unidos, digo, Kennedy, John Kennedy cuando era presidente, y sus hermanos, todo el mundo sabía que eran realmente unos tenorios de primera categoría, además con personalidades conocidas, porque no era cuestión de que era con una joven becaria, no, era con Marilyn Monroe y con otras actrices y con personajes de la vida mundana. Sin embargo, hoy en Estados Unidos cualquier candidato, ya no a la presidencia, sino a diputado, a senador, a gobernador, hay un análisis tan escrupuloso de la vida que cualquiera de este tipo de cosas que salte termina con su vida política, como hemos visto, ¿no? O sea, que digo, hay países que lo llevan al otro extremo, que yo creo que tampoco.
A Clinton no lo terminó.
Yo coincido con Esteban en cuanto a que por suerte hemos caído en la argentinización en la farandulización
mejor.
Pisa con champán, sí, viene de antes,
sí,
¿no?
Sí, pisa con champán.
Creo también que en la medida que no incida en cuanto a lo que va a ser la función o lo que es la función que desempeña un hombre público, me parece que su actividad privada debe quedar totalmente al margen. Y creo que eso en el Uruguay es un distintivo de Uruguay. Ahora, en cuanto al tema de Estados Unidos, se da una peculiaridad. En Estados Unidos, y el caso Clinton que mencionó al pasar Esteban, se da una peculiaridad. Lo que se le reprochaba a Clinton era la mentira.
Haber mentido.
Cuando fue interrogado sobre si había tenido o no contactos o relaciones sexuales, que después él tuvo que definir...
Que no fueron.
Que redefinir qué se...
Que era exactamente una relación sexual.
Una relación de carácter sexual. Quiere decir que lo que Estados Unidos penaliza... Además de la vida privada, yo creo que fundamentalmente lo que penaliza es el hecho que, interrogado sobre determinado aspecto de la vida privada, se mienta.
Sí, sí, la ética
y
protestante
eso,
ahí...
Es una distinción que creo que conviene hacer porque allí la pregunta es otra. Está bien, la vida privada no incide sobre la función, pero el hecho de negar o mentir a la opinión pública tiene una gravedad que la sociedad americana parece no admitir.
Tanto es así, Fernando, que yo recuerdo, estaba en Estados Unidos en el momento en que Clinton... meses después, cuando ya se demostró que tenía la relación, hubo todo tipo de testimonios, incluso de la propia
Mónica Lewinsky.
De la propia Lewinsky, lo obligaron al presidente de Estados Unidos a salir en televisión y confesar públicamente. Sí. Tuvo que reconocer que había mentido y confesar, y eso lo salvó de alguna manera, pidió perdón.
Hay que ver también si el poder no aumenta la libido y el sentimiento de impunidad al mismo tiempo.
Hay algo
de eso siempre hubo en la historia.
Sí.
El poder es un factor de...
Mira, Julio César, ¿no?
Pero por favor, sí, pero al revés.
En la audiencia llega un mensaje en sentido diferente a lo que se viene escuchando en la mesa y en otros mensajes que venía viendo. Santiago dice, no está mal saber de la vida personal del político. Para darle responsabilidades públicas hay que saber si ha sabido usar bien sus libertades personales.
Es muy discutible.
En el Uruguay funciona de otra manera, pero es una opinión que hay que
legítima,
totalmente.
Señores, dejamos por acá este tema, nos quedan unos minutos de mesa todavía. ¿Qué les parece si las usamos para algún telegrama? Por ejemplo, Esteban, vos tenías uno importante.
Se murió Juan Gelman, que además de ser uno de los grandes poetas de América Latina, lo reconocen los premios, y cualquiera que haya leído sus obras o una parte, seguramente... ha encontrado en ellas parte de las volcánicas pasiones de los latinoamericanos y de los seres humanos, pero además un hombre que estuvo muy vinculado por la tragedia al Uruguay, un hombre que lo estaba mirando las escenas cuando vino acá la comisión de verdad, que el presidente Valle para la paz le dio, además todos los datos para encontrarse con su hija, con su nieta va a viajar. Entonces, y él hizo una gran labor de mantener vivo el tema de la búsqueda de su nuera y de su nieta, como un tema muy humano, muy personal, muy de una gran sensibilidad, y creo que nos ayudó en eso mucho a los uruguayos, más allá que a los políticos los puede haber en algún momento incomodado, porque en eso fue bastante imparcial, ¿no? Tuvo polémicas muy duras con algunos, menos duras con otros, más buenas relaciones con otros, pero yo creo que nos ayudó a mirar ese tema no desde el rencor, sino desde el dolor, como lo decía él en su poesía. Y me parece que es bueno reconocer, además de que yo considero que es un gran poeta.
Yo tengo un tema totalmente distinto para Telegrama Final. En estos días de vacaciones, digo, he recorrido, como muchos de los oyentes y muchos de los contertulios aquí presentes, las playas, y he visto un fenómeno nuevo y me preocupa y lo quiero transmitir, la marihuana. Siempre hubo marihuana aquí en las playas, pero no la ostentación de la marihuana. Lo que yo he visto en estos días, y me estoy hablando de playas que van desde Pocitos hasta el Chuy, incluidas especialmente las de Punta del Este, etcétera, etcétera, Punta del Diablo, Cabo Polonio, es decir, la fumada en grupo, la fumada,
qué vida la tuya, ¿no?
La fumada, ver gente fumando, armando los cigarrillos de marihuana con su olor característico de antes, de familias con niños, es decir, vi claramente niños jugando, niños de 6, 7, 8 años, y al lado un grupo de muchachos de 15, 16, 17 armando cigarrillos de marihuana, mostrándolos, porque seguramente por esto de que tenemos la ley de la marihuana, está la idea de que es libre, entonces que se puede ostentar. Y a mí me parece que ahí hay que tomar alguna medida, es decir, una cosa es que se liberalice el fumar marihuana, yo estoy de acuerdo con la liberalización, no con todas las normas contenidas en esta ley, pero sí con la idea de liberalizar, y otra es la exhibición, la ostentación,
estoy de acuerdo,
que prácticamente le echen el humo de marihuana en la cara a uno en todos lados.
Sí, sí, incluso parece que hoy día parece más apropiado fumar marihuana públicamente que tomar alcohol públicamente en la calle.
O fumar un cigarrillo de tabaco, o fumar tabaco.
Sí, fumar tabaco, curioso. Es un cambio cultural muy grande. Yo creo que entre las responsabilidades del gobierno, lamentablemente, va a estar esta confusión entre lo progresista y la transgresión, que me parece que algún día capaz que lo podemos discutir. Pero en la tertulia.
El tema es que mientras sea en un lugar público, en aire libre, va a quedar más para resolverse en el ámbito del respeto, digamos, que de la norma jurídica, ¿no? Veremos.
Sí, sí. Y que no tiene nada que ver con la ley, más que como
la resolvió.
También hace unas décadas uno se le parecía escandaloso ver una pareja besándose en público. Y hoy en día es normal. Yo, si van a discutir de esa, estaré por el lado de más libertad, más fiesta.
Cerramos esta tertulia de jueves. Le damos muchas gracias a quienes nos acompañan hoy: Antonio Mercader, Esteban Valenti, Leonel Larari y Fernando Escriña. Hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene.